11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo 9 de octubre. Terminó la Feria de Otoño y en Madrid ya solo nos queda el colofón. ¡Qué menudo colofón! Por otra parte, la final del Camino hacia las Ventas y la del 12 de octubre, que pondrá punto y final a la temporada madrileña. Un cartelón para cerrar esta temporada que ha sido la temporada de la recuperación, la temporada de la normalidad, la de San Isidro como tal. Temporada como tal, domingos con toros, con novilladas, jueves nocturnas en verano, otoño al uso. Ya solo nos queda, y el solo es entrecomillado, una de Victoriano del Río para Talavante, Roca Rey y Francisco de Manuel. Casi nada, un festejo que además lo hemos anunciado en redes sociales, los del Toril, que hemos estrenado hace poco redes sociales, por si ustedes no lo saben. Pero si no andan en esos mundos, la corrida del 12 de octubre no se va a ver por la televisión, es una pena, pero se va a escuchar por la radio.
Los toros se ven y también se escuchan por la radio. Por eso este 12 de octubre, el último festejo de la temporada en la primera plaza del mundo, se retransmite en directo en Onda Madrid. El Día de la Hispanidad, el equipo del Toril te cuenta desde la Plaza de las Ventas uno de los festejos del año en Madrid. En directo, a partir de las 5 de la tarde, toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Francisco de Manuel. Vive los toros en la radio. Vive los toros en Onda Madrid.
Pues les invitamos a todos ustedes a que se sumen con nosotros a esa retransmisión desde las 5 de la tarde y hasta que termine el festejo el día 12 de octubre aquí en la sintonía de Onda Madrid. Teníamos muchas ganas, muchísimas de hacerlo, y al final Gonzalo, Julio Martínez y servidor les vamos a contar, como les digo, la corrida del miércoles desde las 5 en punto de la tarde. Eran las 5 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Terminó otoño, como les digo, y con ello ha terminado una miniferia que, si por algo se ha caracterizado, es porque ha pasado estos días entre poco y nada, porque estamos hablando de lo que pasa en el ruedo, entiendo. Allí, en la arena de Madrid, poquito, muy poquito, algún toro suelto, algún novillero apuntando, algún matador dando de más y algún otro dando de menos. Detalles todos estos que han hecho de esta feria una miniferia interesante, como siempre es ir a los toros en Madrid, pero que, por desgracia, no pasará a la historia ni muchísimo menos. Hoy, Pereira, Juan Leal y Álvaro Lorenzo, con la de Fuenteimbro remendada, suficiente han hecho para que no nos echemos la siesta en los tendidos. Pero casi, oiga, casi nos echamos la siesta. El juego de unos animales y el juego de algunos animales en estos días de otoño han hecho que pase sin pena ni gloria esta feria por los anales de Madrid. Un serial en el que el público ha estado, pues miren, ha estado así como sedado. Y no por lo que pasaba, que puede que también, pero es preocupante el estado de una plaza que silencia unas cosas, jalea otras de vez en cuando, se duerme, despierta, no protesta algunas veces cuando es necesario protestar, y todo, por cierto, con un palco del que uno muchos días demasiados no sabe muy bien qué pensar. Madrid está rara, está algunos días dormida, está a ratos despierta, protesta con timidez algunas veces, con timidez impropia de la Monumental de las Ventas, aplaude con efusividad mucho más impropia de la Monumental de las Ventas algunos días. En definitiva, algo raro está pasando en las ventas. Un Madrid en el que han subido los abonos y también han subido los precios, y en el que pasan cosas que no dejan de sorprender casi cada día. Pasan tantas cosas y todas son tan raras que estamos enredados todos los aficionados en saber por qué se encaraban ayer una figura histórica de la tauromaquia y el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos en el mismísimo callejón de Madrid, y delante de 22.000 personas. Serán cosas de esta plaza a la que le quedan un par de días para echar el cierre hasta el año que viene.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
11 y 5 minutos de la noche. Gonzalo, bienvenida. Gonzalito, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
¿Qué tal? Buenas noches, Mardomingo.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, con bien. Muchísima ilusión del Día de la Hispanidad.
Tienes ganas del miércoles,
muchas.
¿Eh?
Es que además he tenido la oportunidad, Mardomingo, de retransmitir a través de radio.
¿Sí?
En Cali, en Colombia.
¡Hombre!
Porque allí hay mucha tradición de la radio, tanto que la afición desde su casa escucha lo que está ocurriendo en las corridas de toros, pero también... En el
plaza.
Propio tendido, la gente está con sus propios auriculares.
Eso a mí me da un poco de respeto. A ver si alguno va a decir, ¿pero qué dices?
Yo me acuerdo cuando estaba en Canal Plus, me acuerdo que de vez en cuando saltaba una voz del 7 que decía, ¿y qué dice Moles?
Sí, ¿qué dice Moles? Sí, ¿y qué dice Emilio también? ¿Y qué dice ahora el Emilio? Eso sí. Julio Martínez, Julito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cansado? Tienen que quitar un centímetro. De
¿Cansado? ¿Has dicho? ¿Estás cansado?
Cansado, porque tiene que quitar un centímetro de cada escalón de las ventas, que cuando subo arriba me fatigo.
No se nota ser. El centímetro, quieras
director,
que no.
Hay que quitar.
Se nota.
Con que quiten uno yo llego de maravilla.
Oye, venís de Madrid, venimos de Madrid. ¿Habéis aguantado despiertos?
Sí, hombre.
Sí. No. Muy bien. Oye,
la verdad que la novedad de Fuenteimbro siempre es un acicate, ¿no?
Oye, tiene narices que le tengan que remendar la última, ¿eh?
Sí.
Joder, macho, qué mala suerte.
Sí, es verdad. Fíjate que ha tenido ganado suficiente hasta para remendar él, corridas de compañeros,
pero a última hora.
Pues le ha fallado un toro.
Al final han sido 54, así que pues, no hay rima, yo creo que hasta le
54 en total.
Iban a ser 55, con lo cual, ahora he hecho las cuentas, si no, pero creo ahora que al final han sido 54 animales.
Ya
no
está bien,
mal,
Joder, macho, ¿quién tuviera una ganadería con 54 animales para Madrid?
Qué bárbaro.
Fíjate.
Y es verdad que yo creo que las más decepcionantes serían, bajo mi punto de vista, la de la corrida de la Paloma, la del 15 de agosto y esta última de la temporada.
Y la de Roca.
Pero la media ha sido muy buena. La de Roca fue la más mansa, si lo recuerdas, Julio. Pero aún así tuvo ese punto de transmisión que hoy ha faltado. Que igual Roca le hubiera cortado las orejas, o sea, falló ese día la espada.
Eso te iba a decir, la de Roca fue mansa, pero si le mete la espada hay un triunfo gordo, sale Roca rey a hombros y nadie se acuerda.
Pero quién era, claro. A mí hoy, por ejemplo, el segundo y el tercero me han gustado, pero no estaba Roca delante. Claro, es que cuando está Roca todo es más fácil.
Por eso Roca rey está rico.
Claro,
y otras cosas. No, pero es verdad que el año de Fuenteimbro, ya fuera bromas, para empezar hay que tener una ganadería tremenda para traer 54 animales a Madrid. Y para seguir, la nota, yo creo que la media ha sido buena.
Sí.
Ha sido buena.
La verdad es que sí. Luego recordamos esos novillos de Fuenteimbro que han dado...
Los comisarios.
Claro.
El de Fonseca y el de Molina en la final de las nocturnas. Comisario, creo que se llamaban los
sí,
dos.
Sí, sí, sí.
Fue extraordinario.
Y luego, ahora de Víctor Hernández, yo creo que hubo dos novillos importantes
también.
En esta feria de otoño. Luego la puerta grande de Álvaro Alarcón en San Isidro fue con Fuenteimbro, o sea, te quiero decir que ha lanzado toreros y ha servido para, bueno, pues de alguna forma para dar contenido a esta temporada que si por algún hierro ha estado protagonizada ha sido por el de Ricardo Gallardo, sin duda.
Sí, desde luego que sí. Me está escribiendo, es que no puedo evitar
decirlo. Ay.
Me está escribiendo el amigo Carmelo. Dice que un dedo... Un centímetro de cerveza es lo que le sobra a las ventas. Eso está bien. Está bien. Oye, que repasamos lo que ha pasado en el mundo, Julio.
Empezamos por la
Julio
ventas.
Gonzalo, claro.
Sí, los toros de Fuenteimbro. Y uno, el sexto, que ha sido el puerto de San Lorenzo.
Muy bien.
Miguel Ángel Pereira, ovación tras petición y silencio. Juan Leal, ovación y silencio. Álvaro Lorenzo, ovación y silencio. Ninguno de los tres creo que ha tenido la mejor tarde en Madrid o la tarde que deseaban. Los que destacaron, es verdad, hay que decirlo, los de Plata saludaron tras lidiar, sobre todo lidiar, pero también banderillear, Curro Javier Ambel, de la cuadrilla de Pereira, Iván García y Fernando Sánchez de la cuadrilla de Álvaro Lorenzo y Andrés Revuelta, también de la cuadrilla de Álvaro Lorenzo, también
ha lidiado. Pedazo cuadrilla llevaba Álvaro, ¿eh?
Ya lo creo.
¿Cómo ha
sido a gusto.
Sí, enorme.
En Zaragoza, plaza de primera que está celebrando su Feria del Pilar, de momento con decepcionantes entradas, corrida concurso. En este caso, toros de Conchi Sierra, Juan Luis Fraile, que además lidió dos porque el tercero fue un sobrero, López Gibaja, que lidió el cuarto y el quinto, también como sobrero, y Ana María Cascón. Fernando Robleño, palmas y silencio. Fortes ha dado una vuelta al ruedo y se habla de la seriedad de su tarde en su conjunto. E Imanol Sánchez, que ha saludado una ovación. Los premios han sido para el mejor toro ha quedado desierto, el mejor lidiador lo mismo y el mejor picador, el legionario.
Muy bien.
Menudo año lleva desierto en las concursos.
Sí, la verdad es que está
arrasa desierto.
Los premios.
Se los lleva todo. En Valencia, el Día de la Comunidad Valenciana, felicidades a los valencianos.
Felicidades, hombre.
una novillada, los novillos del Tajo han sido el tercero y cuarto, y el resto remiendos de Enrique Martín. En el cartel, Miguelito de la Tierra, oreja y ovación. Diego García, madrileño, oreja y vuelta al ruedo. Y el triunfador, Álvaro Burdiel, ha salido a hombros con una oreja y fuerte petición de la segunda en su primero y oreja en el otro. Así que enhorabuena, Álvaro Burdiel.
Enhorabuena. Más.
En Fregenal de la Sierra, Morante ha alcanzado su corrida número 99.
99 ya, ¿eh?
Toros de Luis Algarra. Morante ha cortado una oreja, Emilio de Justo ha cortado dos orejas, cuatro orejas y un rabo, por cierto. Y Juanito, ovación el único que mató. Se tuvo que suspender la corrida tras la muerte del quinto por culpa de la lluvia.
¿La 100 es la de Ubrique?
La 100 es...
Ubrique no Zaragoza.
No lo sé.
Zaragoza, igual creo... es la 100 y Ubrique es la última
no
de la temporada, ¿no?
La primera, la verdad.
Creo.
El día 22 va a Arenas de San Pedro, que me será imposible asistir a ese, a ese compromiso de Morante, aunque nos pilla cerquita. Pero la verdad que tiene varias corridas todavía en el mes
sí,
de octubre.
Sí. Le queda alguna. ¿Más cosas?
En Villafranca de los Barros no ha estado Morante y tampoco ha habido barro. También en Badajoz. Regresaban allí los toros tras 14 años, así que pues
toma
es una
ya.
Buena noticia.
Qué buena noticia.
Primero un rejoneador, toros de Ribeiro Telles y Joao Telles, le ha cortado una oreja. Y los toros para Lidia Pía han sido de Volta Alegre, el primero, por cierto, de nombre riojano, premiado con la vuelta al ruedo, que ha sido además el toro del doctorado de Jesús Diez el Chorlo, tomado hoy la alternativa.
Enhorabuena.
Dos orejas y oreja, enhorabuena. Un torero que estuvo muy bien en Madrid, en una novilla de Saltillo. Así que bueno, es verdad que hay pocos huecos, pero bueno, si se le puede abrir uno en un veranito y tal... Pues para él, el padrino de alternativa, Antonio Ferrera, cuatro orejas, y testigo José Garrido, que además es buen amigo del Chorlo, que ha cortado tres orejas.
Muy bien.
Sí, luego seguimos con en Madrid, en el Vellón, novillos de Adelaida Rodríguez para Sergio Rodríguez, ovación y silencio, y el Melli, dos orejas.
Qué bien.
Hay capítulo de rejones y festivales en La Peza, en Granada, un sitio muy querido por Pablo Rivas, nuestro amigo Pablo.
¿Ah, sí?
Sí, le encanta La Peza.
Sí,
está con Carmelo.
¿Tiene algún vínculo especial con La Peza?
No, que le hace gracia. Está La Peza, Gor y Dólar, que es como la santísima trinidad del
Granada. De la provincia
de Granada. De Granada.
Qué maravilla.
Eso es. Pues allí han lidiado toros de Talavante, el primero de Román Sorando, Oliva Soto, dos orejas y oreja, y Javier Herrero, silencio y ovación.
Oliva Soto es un torero que hablamos con él en las tertulias, ¿verdad, Gonzalo?
Con su pellizco, ¿eh?
Sí, con su pellizco al que yo tengo ganas de ver.
Recuperable, desde luego.
Sí.
Lo que pasa es que es un pellizco
en primera división, como bien dice.
No puedes tener ese pellizco, y me acuerdo una corrida que toreó este verano, que la estábamos viendo aquí.
La de la silla de Mau.
Una silla de Coca-Cola,
sí. esos detalles hay que cuidarlos un poco más. A mí me parece un buen torero, y cuando vino a confirmar a Madrid, me dejó una sensación buenísima, la verdad. Tengo ganas de verle.
Apetece mucho. Sí. Nos informa nuestro compañero Manolo Guillén, nuestro corresponsal en Murcia, que la número 100 será el viernes 14 en Zaragoza.
La de Zaragoza, 100 de Morante. Claro. Muy bien.
En esta temporada histórica, Julio.
Ayer presentaron la de Ubrique, creo que la presentaron ahí en el pueblo como la 100. Les ha salido la.
Ya estaría. Sí, la verdad es que sí.
En Ledesma se han lidiado herales de distintas ganaderías y López Chávez ha cortado dos orejas y un rabo y ha tenido que pasar a la enfermería por una subluxación en el hombro. Festival que ha organizado el propio Domingo López Chávez con distintas ganaderías charras. El Fandi ha cortado los máximos trofeos del mismo modo que el Capea. Manuel Tabernero ha cortado dos orejas. Cristiano Torres, ojo, novillero sin caballos del que se está hablando mucho, ha cortado dos orejas. Y Jesús Iglesia, un trofeo.
Que Cristiano Torres es hijo del matador Roberto Torres, que tuvo su ambiente por ahí por Zaragoza. Y yo me enteré ayer y digo, pues mira, casualidad. Martín de la Jara en Sevilla, festival también, novillero de Santa Teresa. Uno para dos de rejones y uno para un becerrista. Sebastián Fernández, rejoneador, cuatro orejas y dos rabos. Y el becerrista de nombre Julio Romero.
No
tengo nada que ver.
Julio Romero de Torres.
¿Seguro?
¿Te ha saltado Medina de Pomar en Burgos por algo en especial?
Porque quería decir lo de Julio Romero.
Trolearme a mí.
Me hace ilusión.
Yo te lo cuento más domingo.
Dos orejas y rabo.
Cuéntamelo de Medina. A ver, ¿qué va a pasar
Medina? En Medina de Pomar se han lidiado toros de Fuente Imbro, perdón, de Antonio Bañuelos. Porque te voy a decir una cosa. Fuente Imbro es novedad en Madrid, igual que Antonio Bañuelos en la provincia de Burgos.
Hombre, estaría bueno. Si es la única ganadería que hay en Burgos, ¿dónde va a lidiar? Claro.
Pues Óscar Borjas ha cortado dos orejas y Roberto Armendáriz ha cortado una oreja.
Muy bien.
Interesante siempre Antonio Bañuelos.
Sí, claro que sí. Oye, el festival de carretero.
Sí, en Alcázar.
En Alcázar. Apetece muchísimo,
es verdad.
¿Verdad?
El día 23.
Apetece siempre ver un festival que toreen toreros de plata. Yo no sé cómo estarán. Tengo que estar diciendo, joder, ¿quién me manda a mí meterme en este fregado?
Sobre todo porque les vemos todo el año delante de un pedazo de toros,
claro.
Pero no es lo mismo lidiarlos que luego quedarse quieto y pasártelo 20 veces por la barriga. Claro, y además, todos han sido matadores de toros, ¿no?
Sí. Vamos, el propio carretero, que el carretero pensará, joder, yo ahora que me quito, me quieren organizar un festival y me tengo que poner yo delante. Carretero, Punta, Curro Javier, Iván García, Óscar Castellanos y el novillero Sergio Cartas. Oye, es un cartel, joder, que la verdad es que... Es que apetece. ¿Hablamos ahora de las rupturas o hablamos luego?
Pues yo creo que...
Porque ya empieza el...
Sí, ya empieza el trajín.
Empieza el baile, ¿eh?
Sí.
Empieza el baile. ¿No estaréis pensando en coger a alguien que esté por ahí suelto?
De momento no.
No. Bueno, tú, Julito, tampoco, ¿no?
No, yo...
Julito tiene taco, así que puede...
A Marco Pérez, lo que pasa es que es muy joven todavía.
Oye, y a Marco Pérez,
qué
listo.
Hay un torero en tu tierra, Mario Sotos, que también está bien, ¿eh?
Sí, bueno, no... Es,
ha toreado mucho.
No sé si está en top 10 del escalafón, pero casi todo el año ha estado entre los 10 primeros. Ayer toreó en Montoro, lo lleva el huejareño, también amigo de Pablo Rivas, y se ha hinchado a torear. Luego, ¿sí? Hombre, Rico no sé si se habrá hecho, pero torear ha toreado.
Tú estás más pensando en tu amigo de Cádiz, ¿no? En Francisco Montero.
Francisco Montero. Hombre, pero Montero poco a poco ha tomado la alternativa, a ver si le abre. De hecho,
este año,
hasta que tomó la alternativa, tuvo ahí unas novilladas y demás, que no cortaba orejas, que no se le daba. Y desde que ha tomado la alternativa, creo que todos los días, salvo el día de la alternativa, que es verdad que fue con Dolores Aguirre y Monteviejo, oreja, todos los días, cuatro orejas y dos rabos, cuatro orejas, dos rabos, todo
pues
lo que
fíjate. Quiere. Bueno, en Madrid, en novilladas, estuvo en el certamen, en verano.
Estuvo en las nocturnas con las nocturnas. De Saltillo y de Fuente Imbro. Le salió un novio de Fuente Imbro, recuerdo que fue bastante bueno, pero bueno, pues tampoco estuvo el hombre allí.
A la mierda de apoderamiento.
¿Cómo se nota a los amigos, macho, que te pegan un palo?
Que luego dicen, no, es que a los amigos y tal los tratáis bien. No, hombre, si no es tratarlos bien o mal, si es decir cómo estuvieron.
Claro que sí.
Tampoco...
11:17 de la noche, la Temesteca.
En el Toril, La Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Las ventas han alargado la temporada hasta octubre prácticamente desde los orígenes. Y con el paso del tiempo se fue dando forma a lo que hoy conocemos como Feria de Otoño. El pliego del 78, por ejemplo... ya exigía a la empresa tres corridas en otoño con al menos un torero de categoría especial, aunque no obligaba aún a su inclusión en el abono. Si bien es de tono menor, por ser en las postrimerías de la temporada, algunas faenas otoñales han quedado en la retina de aficionados. Sirvan como ejemplos la de Juan Mora en 2010 con un Torre Alta que de retaco solo tenía su nombre, o la de Diego Urdiales con Hurón de Fuente Imbro en 2018. Pero hace 35 años las musas dejaron grabada a fuego una faena en la memoria de Madrid. El 28 de septiembre de 1987, Rafael de Paula expuso el misterio con el toro corchero de Martínez Benavides. 10 años después volvía el genio al otoño venteño, acompañado de Curro Vázquez y Morante. Bonito cartel para el día en el que el de la Puebla alcanzaba la mayoría de edad. Pero Vázquez y Morante cayeron lesionados y fueron sustituidos por Cepeda y Manuel Caballero. Un Paula muy mermado se dejó un toro vivo sin tan siquiera montar la espada. Ya no estaba para las musas. Ahora bien, aquella tarde de otoño del 87, en palabras de José Luis Suárez Guanes, el Paula toreó para poetas, pintores, escultores, músicos y todas las personas de sensibilidad, mientras se fundían el olé sentido con la carne de gallina. O como expresaría otro ilustre testigo como Joaquín Vidal, nunca el toreo fue tan bello.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation. Plan de recuperación, Comunidad de Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be
11 y 21 minutos de la noche de este domingo. Gonzalo, ¿cómo has visto las ventas estos días?
Bueno, pues la verdad que ha sido de los días que he ido con más ilusión a la plaza, porque han sido carteles muy
atractivos,
con los que me sentía muy identificado, ¿no?
Sí.
Ese Urdiales Ortega y Aguado.
Cartelón.
Ese Uceda Morante Téllez.
Cartelón.
Y luego el de hoy, ¿no? Y además de las novedades tan interesantes con Jorge Martínez,
sí,
apuntado siempre en la libreta. La verdad que la plaza la he visto un poco rara. Yo creo que Madrid siempre ha sido exigente, pero no sé, hay algo de la personalidad de Madrid que en estos días me ha decepcionado. No sé si ha sido su cierto ausentismo,
sí,
o sus enfados caprichosos, pero he echado de menos un poco de criterio por parte de la afición que yo sigo defendiendo, que es la que más se entiende del mundo.
Para mi gusto, sin ningún género de dudas. Pero es verdad que, yo lo decía, está raro. Algunas veces por exceso, otras por defecto. Hay veces que notas a la plaza un poco dormida, dices... joder, no se están enterando de lo que pasa, para bien y para mal, ¿eh? O sea, no hablo de que... no, es que la gente no se ha enterado de cómo ha toreado Uceda, o Morante, o Pereira. No me refiero a eso. Me refiero a tanto para bien como para mal. Cosas que igual dices, coño, esto en otro tiempo se hubiera protestado más,
claro,
con más énfasis. A la cuadrilla de hoy de Álvaro Lorenzo se ha llevado una ovación, ¿eh? A mí me ha parecido para que se ponga de pie toda la plaza.
Sí.
No sé, esas cosas yo lo he visto un poco raro. Julio, ¿cómo lo has visto tú?
Sí, también. Yo, por ejemplo, pienso que lo de ayer de Uceda Leal en otro tiempo, pues al igual se queda en ovación. Lo de Juan Ortega no se le pide la oreja.
Oye, puede ser.
Lo de Jorge Martínez se da la oreja al presidente del tirón y no se la dio. Mm. Presidente, por ejemplo, por Jesús María Gómez, ¿no? El tuitero que se despedía, creo que
sí.
ya se despidió en su día y luego volvió.
Se despidió en su
Ahora
día,
creo
sí.
que le han subido un cargo y tal y ya no va a volver a la plaza, lo cual pues es una alegría para los taurinos.
Vaya,
no volver a tener un palo, porque es que fue el de opaco, aquel toro opaco, y el que ha liado, tanto las que ha liado, que de verdad es que es la realidad. Y se despedía. Yo creo que salvo lo de Jorge Martínez, poco nada que destacar. Ese inicio de faena de Juan Ortega, pero nada más. O sea, yo
sí.
Nada más. Y Juan Leal sí me ha gustado, y en su primero, fíjate.
Claro, sí.
Es verdad que es un tío que se pone delante con mucho valor, pero yo creo que sí, le ha sacado 4 o 5 naturales.
No, y se le ha visto...
Sí.
Intentar buscar más la verticalidad.
Yo es el mejor
siempre...
Juan Leal que he visto en mi vida, el de hoy.
Sí, sobre todo que siempre pues le hemos achacado esa exageración ahora de abrir el compás o esa forma de doblarse tanto con los toros,
sí,
¿no? La figura. Y bueno, se la ha visto buscar otras cosas, pero bueno, es un torero joven, es un torero capaz, es un torero con valor y desde luego todo eso no se puede dudar y tiene un camino por recorrer.
Sí.
Desde luego la faena de Uceda, lo siento Julio, creo que fue extraordinaria, fue exquisita.
Me gustó mucho, la verdad.
Fue un toro que le faltó fondo para romper de verdad y él tuvo la capacidad de en series apretarle y en series no, con tal de que durara un poquito más la faena, hasta en esa última en la que lo cuajó fenomenal por abajo. y luego pues toda la tarde que dio de detalles de, bueno, pues de tantísima calidad del torero, ¿no? Morante en ese inicio del pase cambiado.
El pase cambiado.
Yo creo que fue maravilloso, sí, además de la actitud toda la tarde también. De...
El quite al toro de Uceda la segunda vez.
El quite fue extraordinario.
Sí.
Por el pitón derecho era un toro con una profundidad muy buena, que yo creo que se descubrió en ese quite de Morante y que luego Uceda, bueno, pues... Sí. Pues lo inmortalizó.
Bueno, ha sido una feria que en lo artístico ha pasado un poco de puntillas por la temporada y no se va a recordar como se han recordado otras ferias de otoño, no, y no nos vamos a acordar de nada en especial. En lo artístico, porque en el callejón hemos visto... Yo no lo vi en la plaza, no me percaté. No sé si vosotros estabais más atentos. No sé si llamarlo enganchón, enfrentamiento, cara a cara, discusión. No sé muy bien lo que fue, pero el caso es que nos hemos encontrado unas imágenes y nos hemos encontrado unas informaciones que hablan de un rifirrafe, se podría llamar, entre Morante de la Puebla y Miguel Avellán, que es director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Miguel Avellán, ¿qué tal, torero? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué pasó con Morante ayer al doblar el sexto?
Bueno, entiendo que después de doblar el sexto y después de torear una corrida de toros en Madrid, en la que todos los toreros vienen con todo el deseo y el afán del mundo de triunfar y de ver sus expectativas colmadas en forma de éxito, pues entiendo que el maestro Morante de la Puebla, en un cúmulo de, pues no lo sé cómo denominarlo, de nerviosismo o de salida de tono, pues no entendía él muy bien algunas cosas que me las intentó explicar a centímetros de distancia y bueno, pues como dicen en los campos de juego, lo que sucede en el campo se queda en el campo y lo que sucede en el ruedo se queda en el ruedo. Pero sí que es verdad que bueno, no hubo tal rifirrafe, no hubo tal discusión, porque cuando se discute, discuten los dos. Yo no discutí, yo escuché atentamente, imperpérrito y sin mover un centímetro del suelo ni levantar la voz, escuché lo que el maestro me quiso decir, lo escuché con atención, con educación y no hubo tal discusión, porque cuando dos discuten o cuando hay una discusión es porque ambos discuten y como se suele decir, dos no discuten si uno no quiere.
Miguel, lo que hemos leído, hemos visto los vídeos, obviamente no se escucha absolutamente nada. La información, y aquí citamos a la fuente siempre, es lo que firma en El Mundo, lo firmaba anoche ya, Juan Diego Madueño en el diario El Mundo. Es un entrecomillado muy claro. Lo que tienes que hacer es no anunciarte. Cuenta la prensa que... Bueno, cuenta Juan Diego que tú le dijiste a Morante porque Morante se estaba quejando del estado del ruedo.
Bueno, pues lamentablemente una vez más y sinceramente me apena que cierto tipo de periodismo, pues cuando el periodismo, creo a mi humilde opinión, debe ser sobre todo libre, independiente, pero fundamentalmente veraz. Yo jamás en mi vida me atrevería a decirle a alguien vestido de luces en una plaza si debiera o no debiera anunciarse y torear. Yo, como te digo, me limité a escuchar. De mi boca lo único que salió es decirle al maestro que no era necesario alzar la voz, que lo estaba escuchando perfectamente, dado que estaba muy cerquita de mí. Pero en ningún momento ese titular, que entiendo malintencionado, por otra parte, pues y afortunadamente... sucedió delante de infinidad de testigos, salió de mi boca. Y no salió de mi boca, como digo, porque yo, si hay algo que he respetado, respeto y respetaré toda mi vida, es a un hombre vestido de luces. He bebido de las fuentes del toreo, de los más grandes de la historia, como son Manzanares, Ojeda, Espartaco, Roberto Domínguez, Antoñete, Curro Vázquez, y si hay algo que he aprendido y que mis principios, que son increvantables, los llevo a rajatabla, es el respeto a alguien que va vestido de luces en una plaza de toros. Y ser torero, al igual que no es solo pegar pases ni vestirse de luces, pues tampoco te autoriza a depende de qué cosas. pero como digo, mis principios me llevan a respetar al máximo a toreros, matadores, figuras o principiantes.
¿No te autoriza a, por ejemplo, tener la actitud que tuvo ayer Morante en el callejón, tú crees?
Bueno, yo no seré quien diga qué actitud debe tener o no un maestro vestido de luces. Yo, como sí te digo, entiendo que yo, y dado el cargo que ocupo, que es un cargo público y me debo ya no solo a mi profesión, sino también al gobierno que represento y a la entidad que represento, que es el Centro de Asuntos Taurinos, como te digo, me limité a escuchar atentamente a la petición o demanda que el maestro José Antonio Morante de la Puebla quería hacerme. No sé si los términos en los que se dirigió a mí fueron los más acertados o no, entiendo que no, pero como te digo, en ningún momento yo me dirigí, ni en ese momento, ni lo haré nunca jamás a ningún torero, en ningún término que no sea del respeto y de la admiración máxima que me profesa cualquiera que se viste de luces en una plaza de toros.
Gonzalo.
No obstante, Miguel, la tensión con Morante ya no es una tensión rival como la que podíais tener de compañeros, sino que viene de largo, ¿no? Recordamos el festival que organizaste después de la pandemia, que fue todo un éxito, con toreros que habían abierto la Puerta Grande de Madrid.
El 2 de mayo, ¿no?
El 2 de mayo, sí, después de la pandemia, que bueno, pues él dijo que era pues como una especie de acto político, ¿no?, de propaganda política. Por lo tanto, la tensión con Morante viene de antes, Miguel, y ha podido desembocar en esta lamentable,
bueno,
escena.
No estoy de acuerdo, porque yo con el maestro Morante de la Puebla no he tenido jamás en mi vida un cruce de palabras, más allá de desearle suerte en un patio de caballos o la admiración que digo que le profeso como torero. Yo jamás, repito, jamás en mi vida he tenido ni mis más ni mis menos con el maestro Morante de la Puebla, al que le profeso como torero una tremenda admiración. Lo que el maestro considere o no, eso es cuestión del maestro y se lo tenéis que preguntar al maestro. Yo en ningún momento, como os digo, se me ocurriría faltarle el respeto ni cruzar una palabra malintencionada a alguien que se viste de luces y que está en activo ejerciendo la profesión más difícil del mundo y a la que le he dedicado mi vida en cuerpo y alma. Como sabéis, bueno, pues el maestro es partidario de determinadas cosas o determinadas acciones que, por supuesto, que son todas respetables. Algunas puedo no compartirlas, pero yo no he tenido jamás en mi vida y como digo, ni las he tenido ni las tendré nunca con ningún torero, sea el maestro Morante de la Puebla o sea cualquier otro. Que la tensión que tú dices o aludes se genera por una parte, pues como comprenderás, yo no soy responsable de los actos que cometan o se puedan cometer, salvo los que yo haga. Yo soy dueño de mis aciertos y mis errores, soy dueño de mis palabras o mis comentarios, pero creo que os va a costar mucho trabajo encontrar una palabra malsonante mía por parte o hacia un torero, sea el maestro Morante de la Puebla o sea cualquier otro.
Julio.
Sí, ¿qué tal, Miguel? Yo creo que el tema de eso de si no te gusta no te acartelen más, vienen a decir que no se lo dice directamente a Morante, sino al apoderado, a Pedro Jorge Márquez de Morante, a las 8 de la mañana, que se lo encuentran ahí en la plaza, que le abren la plaza. ¿Sí se lo dijiste al apoderado o qué pasó? O sea, ya sabemos lo que pasó, por lo que nos cuentas con Morante en el callejón, pero ¿qué pasó por la mañana con el apoderado de Morante? Si es que pasó algo.
Bueno, pues un poquito igual. A veces las conversaciones que se puedan tener en el antes o el después, pues depende de quién las cuente, son de una manera o son de otra, ¿no? Yo, como te digo, yo al maestro José Antonio Morante de la Puebla jamás, y repito, jamás fui capaz de dedicarle semejante frase. Lo que sucedió por la mañana, y no a las 8 de la mañana, fue a las 12 de la mañana, es que el apoderado se dirigió a la Plaza de Toros a visionar, como siempre se hace, la situación del ruedo. El ruedo que se preparó con esmero, con cariño y con admiración hacia todos los que hacen el ruedo en la Plaza de Toros de Madrid, que pasa por la Plaza de Toros de Madrid todo el escalafón, figuras y aspirantes a ello, pues se acomodó y se acondicionó según las pretensiones de, como digo, tanto del maestro como de de su apoderado. A mi pregunta de si sabían o no si el ruedo estaba más duro o más blando a su parecer, la respuesta de Pedro fue que realmente ellos no sabían si lo querían más duro o más blando, y ahí terminó la conversación. Entonces, bueno, pues hay cierto tipo de prensa malintencionada que parece ser que apuntan siempre al dardo más fácil, que es Miguel Avellán. Yo llevo 3 años en la gestión de la Plaza de Toros de Madrid. No toda la gestión de lo que se pasa o acontece en la Plaza de Toros de Madrid es mi competencia, pero evidentemente estoy a disposición siempre, no solo de los profesionales, para que se sientan como en casa, dentro de lo que, como puedo imaginar y he vivido en los cerca de más de 60 pasillos que he hecho en esa plaza, pues supone hacer el pasillo en la Plaza de Toros de Madrid.
Claro. Bueno, fue un episodio, para mi gusto, desagradable.
Sí,
la
fue
verdad.
Una escena triste.
Sí,
es que eso
es una
no
escena triste.
Verá un
queríamos
telero.
Por cierto, tenemos que decir, hemos intentado hablar también con la otra parte, pero han
dejado
amablemente.
La escena es triste empezando por mí. Empezando por mí, porque no salgo de mi asombro y desde, como digo, el respeto. Hay cierta parte de prensa que no hace partícipe a todos sus lectores o gente que les sigue o sus oyentes de cómo fue realmente el acontecimiento. Menos mal, como digo, que fue una situación que no se vivió en privado, porque en privado cada uno tiene una versión, pero hay una versión que es la verdad, y la verdad solo hay una. Lo que aconteció, no solo había 24.000 personas de testigos, sino que estaba todo el callejón que fue testigo de cómo sucedieron las cosas, y eso todavía no lo he leído en ningún sitio. No pretendo tampoco leerlo, porque bueno, pues lo que aconteció es aconteció, y tampoco hay que darle muchas más vueltas, porque entiendo, como digo, que después de matar una corrida de toros en la que esperas que las cosas te salgan bien y no te salen por circunstancias ajenas o no a tu voluntad, pues a veces el miedo o las sensaciones que están a flor de piel pues te hacen hacer o decir cosas que seguramente en una situación de euforia o de éxito no dirías nunca, ¿no?
Sí, pero que Morante tampoco es un niñato, que lleva en esto toda la vida y que no es una rabieta. O sea, que Morante se dirija con esa actitud al director gerente de Asuntos Taurinos, pues está claro que hay un problema de fondo, que no es una rabieta de que se ha roto el toro una pezuña, sino que hay ahí un problema que lógicamente, pues oye, se tendrá que resolver en algún momento, porque estamos hablando de la máxima figura del toreo y de uno de los cargos más importantes en la dirección de la fiesta.
Cargo público el más importante en España en lo que a Toro Maica se refiere, yo creo.
No me queda claro, Gonzalo, no me queda claro ese comentario que acabas de decir, porque, como te digo, yo por mi parte, y si es así, te agradecería que me lo aclararas, jamás en mi vida he tenido ningún encontronazo con ningún torero, ni en mi época en activo, ni en mi época ahora como director gerente de Centros Asuntos Taurinos. Otra cosa es que haya personas, que bien puedan ser el caso en el que nos encontramos, o no, que consideren que se pueden hacer otro tipo de cosas, mejor o peor, porque las cosas, como toda la vida, se pueden hacer mejor, se pueden hacer peor, incluso se pueden no hacer. Pero yo llevo 3 años en la gestión de la Plaza de Toros de las Ventas, en la gestión de la Comunidad de Madrid, y ahora aprovecho y os recuerdo que es la Comunidad de Madrid que más ha apoyado a la fiesta de los toros desde que yo me hago cargo del Centro de Asuntos Taurinos, con diferencia al resto de comunidades autónomas. No es ni comparable lo que está haciendo la Comunidad de Madrid con el resto de comunidades autónomas. Y por tanto, como digo, me gustaría que me aclararas cuál es el motivo por el que tú consideras que hay algo que limar o que hay algo que depurar.
No, hombre, o sea, es que tú aludes constantemente, Miguel, a cómo lo ha enfocado la prensa. Yo no voy a defender a mis compañeros, porque cada uno lo cuenta como con la información que tiene, pero como espectador
pero
de
la
las ventas
siempre, la información siempre, Gonzalo, tiene que ser veraz. No puede ser tergiversada. Y lleváis mucho tiempo en el medio en el que tú además también participas, en el que la comunicación que se da en ese medio no siempre es veraz, no siempre se consultan ambas partes, porque al igual que vosotros, como muy bien dices, habéis llamado a esta parte y habéis llamado a la otra, que amablemente o no ha decidido intervenir o no, a mí, yo llevo mucho tiempo sin que la otra parte tenga la delicadeza de descolgar el teléfono y preguntar, como habéis hecho vosotros, y os he atendido amablemente, como he hecho con otros compañeros.
Sí.
Directamente dan una información que además no es veraz, no es cierta, y confunde a sus lectores y confunde al medio.
Claro, sí, pero lo que yo te quería decir, Miguel, es que independientemente de lo que se cuente o cómo se cuente, hay una escena que no es habitual, y por eso estamos hablando de ella. Y es que
claro,
un torero...
Hay una escena que no es habitual porque hay una figura del toreo que en determinado momento considera que tiene que tomar unas acciones que, como digo, pueden ser o no catalogadas de respetuosas o no, y sobre todo vestido de torero en la primera plaza de toros del mundo, pero no por la otra parte. Yo me encuentro en el callejón perfectamente situado y es el maestro Morante de la Puebla el que se dirige a mí. Yo no me dirijo a mantener una conversación con el maestro Morante de la Puebla.
Yo lo que no sé si te referías un poco también a eso, Gonzalo, es que no sé si, Miguel, tú crees que el detonante es el estado del ruedo o tal vez la excusa es el estado del ruedo. ¿Tú crees que de verdad el motivo de lo que pasó ayer en el callejón es el estado del ruedo o crees que hay algo más detrás? Algo más me refiero, pues que a Morante no le guste tu gestión del Centro de Asuntos Taurinos, que haya algo del pasado que tuvierais un roce, no lo sé.
¿Un tema político?
Pregunto, no tengo ni idea, algún tema político. Todos sabemos de qué parte estás tú, con qué partido estás tú de manera afín, con qué partido está Morante, que ha hecho campaña también. No sé si crees que hay algo más detrás o de verdad el motivo real es el estado del ruedo. Que por otra parte también te lo pregunto, ¿cómo está el ruedo de Madrid? ¿Está mal el ruedo de Madrid?
Bueno, yo no sé si, como digo, está en las condiciones o en las necesidades que el maestro desea. Yo sí que le ponemos todo el afán y todo el trabajo de un equipo humano que hay todos los días que se torea acondicionando el ruedo y prueba de ello es que todos los días, si tenéis a bien madrugar un poquito un día, lo veréis que se acondiciona con esmero, con cariño y con de verdad con la sensibilidad que se necesita para hacer el pasillo en la Plaza de Toros de Madrid. Si me preguntáis si hay algún afán político, pues evidentemente no lo sé. Yo me dedico a trabajar para mi profesión, para dejarla mejor de lo que lo he encontrado, y evidentemente mi gestión puede gustar o no. Eso, como las críticas, todas son respetables, incluso las que no son a favor, incluso las que no son respetuosas. Yo respeto fundamentalmente a todo aquel que quiere dar su opinión, independientemente de sea o no amigable o sea o no constructiva. Lo que el maestro considere, pues como comprenderéis, yo me limito a respetar, y sobre todo a respetar a un hombre vestido de luces en una plaza de toros. Lo que no me gusta, y sí que quería dejar claro, por eso no entendía lo de Gonzalo, es que parezca que haya una confrontación entre el maestro Morante de la Puebla y yo. No es cierto. Yo jamás en ningún medio me he dirigido al maestro Morante de la Puebla en otros términos que no sea el del respeto y la admiración, como lo he hecho siempre en mi etapa de matador, porque no he tenido nunca jamás en mi vida un roce en mi etapa de matador con ningún compañero, nunca jamás. Y como digo, he bebido de las fuentes de grandes maestros que me han inculcado el respeto y el amor a mi profesión.
Es que no se ha cuestionado eso en ningún momento, Miguel. O sea, estábamos hablando de la escena que ocurrió ayer. Y como
bueno,
es chocante,
pero que la escena,
pues se
pero que la escena la tenéis que contar en su origen, pero y sobre todo en su verdad. No se puede dar una información en un diario tan importante como en el que tú trabajas y que la información que se da no sea veraz. Y no se puede decir que es una información que se da. Hay que consultar primero a las dos partes y sobre todo dar una información, como digo, veraz y cierta. Porque no es la primera vez que sucede, pero bueno, cada uno, como digo, es libre de trabajar como considere y evidentemente lo hacen, porque es un periodismo independiente y libre, fundamentalmente.
¿Y no crees, Miguel, que pienso yo, que puede ser también cierto populismo de Morante? Si Morante ayer, en vez de pegar un petardo, bueno, eso a lo mejor no te corresponde decirlo a ti, pero a nosotros sí. Si en vez
bueno,
de pegar
Morante
un petardo corta dos orejas, igual no se acerca al dardo fácil, como has dicho, que es a ti, porque se lo podría haber dicho a cualquiera, pero va por ti.
Sí, Morante de la Puebla, creo recordar que en San Isidro cuajó una de las faenas posiblemente de la temporada y de su vida, en el mismo ruedo y no hace tanto. Por lo tanto, yo entiendo que a veces, evidentemente, pues al acondicionar un ruedo tan de unas dimensiones tan monumentales como el de la Plaza Toros de Madrid, pues en algunas ocasiones puede que estuviera un poco más duro y en otras ocasiones ha estado incluso un poco más blando de lo normal. Pero que sí que se trabaja con esmero, con cariño y con dedicación para que el ruedo esté en perfectas condiciones para los que se van a jugar la vida, eso sí que te lo puedo garantizar como director del Centro Asuntos Taurinos, porque velo, porque eso sea así. Ahora, si el centímetro al que dicen o aluden está de más o está de menos, pues sinceramente eso ya van gustos personales a los que a lo mejor un centímetro de más les gusta y otros un centímetro de menos pues les parece el Everest.
Bueno, es sin duda de lo que más he hablado. Miguel, un balance de esta feria de otoño. Bueno, el balance de la temporada yo creo que lo hacemos en invierno. Un día te puedes venir aquí si
cuando queráis. Ya sabéis que estar con vosotros siempre me apetece. Siempre que me habéis llamado os he atendido con el mismo cariño y el mismo respeto que lo hacéis vosotros. Lo seguiré haciendo y por supuesto que encantado.
Que lo dicho, un balance de otoño. ¿Qué te ha parecido esta feria?
Bueno, me ha desilusionado un poco el comportamiento de los toros. Es verdad que en San Isidro sí que han vestido toros importantes de diferentes ganaderías y este año, pues desgraciadamente, la Feria de Otoño me han faltado toros con mucho más interés y con muchas más posibilidades para que los toreros puedan estar a un nivel como el que se espera, ¿no? Es verdad que faenas como la de Uceda Leal, como la de Juan Ortega, como otras tantas que han sucedido en el ruedo, como la que protagonizó Jorge Martínez, novillero, pues han sido quizá las más reseñables o actuaciones con el capote de Juan Ortega, de Monante de la Puebla. En fin, yo creo que ha habido y siempre hay cosas interesantes en un festejo en el que hay tres hombres que se juegan la vida, pero sí que es verdad que echan falta que algunos toros se hayan investido un poco más.
Uh-huh. Se ha recuperado el batán, por fin, los toros
buenísima
que
noticia.
Se lidian en Madrid han pasado por el batán, importante detallarlo. Y también, Miguel, yo creo que se ha aprobado este formato de la liberalización de precios. Ha subido el abono, que era uno de los grandes objetivos, pero por otro lado pues se han visto entradas más flojas en corridas que habitualmente, con la inercia normal de la plaza, recibían una mayor asistencia.
Bueno, nosotros lo que pretendíamos con la liberalización del precio de la entrada, que lo he explicado en diferentes medios y lo vuelvo a explicar para que se entienda, es que después de 10 años el interés por parte del aficionado de ser abonado de la Plaza Toros de Madrid había descendido muy considerablemente. Y el abonado de Madrid es el que sostiene, ¿os acordáis cuando se dudaba si la Plaza de Madrid seguiría siendo plaza o no de temporada? Pues el que de verdad sostiene que Madrid sea plaza de temporada es el abonado. Y habíamos observado, después de 2 años estudiando cuál era el interés por ser abonado en la Plaza de Madrid, que había descendido considerablemente, incluso poniendo en riesgo y en peligro que Madrid siguiera siendo plaza de temporada. De ahí que el pliego de condiciones lo que trae fundamentalmente es la fidelización del abonado, que el abonado se sienta nuevamente importante, y prueba de ello no es que hayamos conseguido recuperar el 100% de los abonados de la última Feria de San Isidro del año 2019, sino incluso que lo hemos aumentado en un 15%, con cerca de 2.000 nuevos abonados, ¿no? Además,
sí, gran noticia.
Históricamente siempre se renuevan, nos abonan menos abonados, lo que nos hace pensar que la Feria de San Isidro de la temporada 2023 incluso el número puede aumentar, ¿no? Y lo que pretendíamos, como digo, pues es fundamentalmente proteger al abonado y sobre todo proteger que Madrid siga siendo la primera plaza de toros o la única plaza de toros que nos queda de temporada.
Miguel, para terminar, hemos vuelto a ver, yo entiendo que mientras hay temporada es complicado llevar a cabo obras o llevar a cabo algunas actualizaciones puntuales de la plaza, pero vemos partes de la Monumental de las Ventas que tienen un estado bastante mejorable, por decirlo suave. ¿Esto cuándo se va a abordar? ¿Si se va a abordar? No sé si tenéis previsto algún punto en concreto, alguna zona en concreto para este invierno.
Pues mira, esa es otra de las cosas, Mar, que también me sorprende. Yo llevo siendo gerente 3 años, yo recojo una plaza en las condiciones en las que está. Y obviamente cuando me hago cargo, por el medio, por el camino, nos asola una pandemia que prácticamente hace inviable, imposible los trabajos de mantenimiento y de conservación del inmueble. Lo que quiero decir es que yo me hago cargo de una plaza en las condiciones en las que está actualmente. Las paredes de la Plaza de Toros de Madrid, el ladrillo de la Plaza de Toros de Madrid, que es centenario, no se ha caído ni está en esas condiciones hace 6 meses. Esta plaza, que es centenaria, que es la primera Plaza de Toros del mundo, pues evidentemente, como monumental que es, necesita de un mantenimiento, de una conservación que por el camino, desde que yo soy gerente, pues ha atravesado una situación en la que se ha sido prácticamente imposible hacer ese mantenimiento por una situación sanitaria como ha sido el COVID, y que además en ese transcurso también sufrimos el paso de Filomena, que si cabe aún deterioró muchísimo más la condición en la que la plaza se encuentra, ¿no? Pero como digo, estamos a punto de acometer obras de mantenimiento, de conservación del inmueble, que si Dios quiere, pues se harán ahora a partir de diciembre y que podrán restaurar en la medida de lo posible la primera plaza de todo el mundo como merece.
Pues esa también es una buena noticia. Miguel Avellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos. Lo dicho, en invierno, cuando ya termina la temporada, habrá que hacer un balance amplio. Estás invitado a este estudio, al estudio de Onda Madrid, y gracias por explicar lo que pasó ayer en el Callejón de Madrid, que es de lo que todo el mundo está hablando prácticamente. Gracias, Miguel. Un saludo.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un saludo fuerte. Ha dicho
se me
cosas,
ha reado, se me ha reado.
Ha dicho cosas Miguel Avellán, Julio.
Sí, bueno, claro, ese es el problema de no escuchar a la otra
claro,
parte, porque no quiere.
Sí, sí, claro. Lo hemos dicho, hemos llamado al entorno de Morante de la Puebla para ver si el entorno quería hacer alguna declaración, para ver si
la
el propio torero quería decir algo.
La contestación se mantiene en sí. Que Avellán le dijo lo que sí. Tienes que hacer es no anunciarte.
Sí. Sí.
Sobre todo, que no quieren entrar en polémicas, aunque la polémica ya está servida, y lo que le decía Avellán, no porque sepamos el problema que hay entre los dos, sino por la escena que se vivió en la Plaza de Toros.
No quieres entrar en polémicas y vas a encararte con el torero en mitad de la corrida, claro.
Es que eso ya habla de por sí.
Polémicas.
No, está claro. El caso es que fue un momento desagradable, ha sido un momento feo. Conocemos la opinión de una parte, conocemos la versión de una parte. Te ha tocado aguantar algún que otro palo.
Sí, sí, sí. Joder,
Gonzalo, en nombre del diario El Mundo, que
sí,
bueno,
oye,
Miguel habla que... de
sí, claro,
compañeros,
del
tal, no sé qué.
En el
de
que
lo
trabajo,
que estamos hablando es sí. del diario El Mundo.
Desde luego, yo creo que en el, o sea, yo no he querido entrar en eso, lógicamente, porque creo que es alimentarlo. Pero lo que está claro es que en el periódico El Mundo se hace un periodismo, él mismo lo ha dicho, absolutamente independiente,
sí,
y veraz. Entonces, bueno, oye, pues ya cada uno...
Pues como son compañeros, y eso está, en mi humilde opinión, por encima de todo, pues vamos a escuchar al compañero, a quien firma la información. Juan Diego Madueño. Madueño, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Ha cuestionado el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos ese entrecomillado, ese titular? Lo que tienes que hacer es no anunciarte, que es lo que cuentas tú en la información que conocíamos hace ahora 24 horas aproximadamente, es lo que tus fuentes y tu información te dice que le dijo Miguel Avellán en contestación a Morante de la Puebla, por criticar el estado del ruedo, etcétera, etcétera. Tú obviamente te reafirmas en lo que firmas en El Mundo, claro.
Sí, sobre todo que claro, que evidente, acabo de escuchar a Gonzalo. Bueno, primero saludar a los compañeros que están ahí también. Gonzalo, creo que eres Carmelo, ¿no?
No, Julio.
Julio,
¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Y bueno, pues sí, es que no se trata de llevar razón Gonzalo lo que dice. O sea, no se trata de ir a por nadie ni hacer una campaña contra nadie, sino de hacer la llamada en el momento adecuado y bueno, pues contrastar la información y escuchar a la gente que pudo contar lo ocurrido, que cuenta lo ocurrido y que lo trasladamos tal cual en el periódico, sin más intención que la de informar, evidentemente.
Avellán lo ha repetido en varias ocasiones, además, con lo cual yo creo que más allá de lo que firmas tú, yo creo que tiene guardadas algunas otras de antes. ¿Tú crees que estáis maltratando? Vamos, obviamente no me vas a decir eso, pero Avellán se toma como que le estáis maltratando en el diario El Mundo desde hace un tiempo, que vais a por él, etcétera, etcétera. No sé qué tienes que decir tú. Todo esto, por cierto, la redacción del Mundo, que está Madueño, estás tú Gonzalo, está Vicente Zavala, no es que haya apuntado a nadie en concreto, apunta al medio. Entonces, Juan Diego, no sé qué tienes que decir.
A mí me parece que es un poco extraño, ¿no? Que alguien que tiene una posición institucional como la suya hable en esos términos de los medios, ¿no? De un periódico como El Mundo, ¿no? Y forma parte de ese populismo que estamos viendo en los últimos tiempos, que todos los políticos sobre los que se cuentan algo, una parte de los políticos que sobre los que sacan informaciones o que están a disgusto con cosas que, con determinadas cosas que se cuentan, atacan como a la fiabilidad de los medios para intentar que todo lo que está envuelto, lo que se dice de ellos, como que parezca que es mentira o que tiene mucho, o que no tiene motivo de publicarse o que es todo gratuito. Claro. Y creo que forma parte de eso, ¿no? Que Avellán en estos 3 años desde que es gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, pues bueno, ha ido aprendiendo cosas de la política y ese perfil institucional, pues según me estás contando, me cuadra, ¿no?, que haya dicho eso, me cuadra que haya dicho eso, porque es una tendencia que estamos viendo en muchas ocasiones, por desgracia, claro.
Juan Diego Madueño, queríamos darte también la oportunidad, porque como se ha hablado de esa información y se ha cuestionado desde un cargo tan importante como es el del director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, igual que él ha tenido la libertad de expresarse aquí en el Toril, pues qué menos que un compañero también tenga la libertad de expresarse y de contar su verdad. Gracias, compañero. Gracias. Un abrazo fuerte.
A vosotros. Un placer.
Un abrazo. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo.
Sí, es verdad.
Ha estado entretenido, ¿eh?
Sí. Hombre, yo creo ha sido un momento curioso. Y nada, solamente nos despedimos con los movimientos que hablamos
sí,
antes de apoderamiento.
Rápido, Luque que Zúñiga, nos tenemos que ir en un minuto.
Luque y Zúñiga lo han dejado, un tándem que ha llegado a lo alto del toreo.
Muchos éxitos este año, ¿eh?
Sí, se habla de que Luque se puede ir con Nautalia o con Matilla. Bueno. Sergio Serrano y Manuel Amador también han roto el apoderamiento.
¿Con quién se va tu paisano? ¿No lo sabes, Julio?
De momento no se sabe.
Parece que Amado se va a centrar en José Fernando Molina. Esos son los
Alfonso
rumores.
Alfonso Romero lo sacó a Sergio Serrano y lo cambió. Y ahora Amador, que le ha puesto en circulación. Bueno, también él se ha puesto con su espada y su muleta.
Sí, hombre.
Y ahora lo deja. Pues tendrá que buscar a alguien que le haga todavía mejor las cosas. Si es que se pueden hacer mejor, que yo creo que no.
Se habla de que Talamante puede ir con Nautalia. Esto se ha hablado más en Twitter que en los corrillos taurinos. Y que Octavio Chacón puede desembarcar en la Casa Lozano. Lo veremos.
Bueno, está muy bien. Son las 11:58, lo tenemos que dejar aquí. Me está intentando tirar de la lengua, malvado, vía WhatsApp, diciéndome lo del guijareño y el latín.
¿Quién?
¿Que de dónde viene?
¿Del latín o del árabe?
No sé si del latín o del árabe. No sé
siendo
de
Granada, quizá del árabe será, ¿no?
Quizá del árabe. No hay que ser tan canalla. No hay que ser tan canalla, que es suficiente tenemos. Julito, Gonzalo, que hasta el domingo viene.
¿El miércoles? ¿Cómo que hasta el domingo?
Ah, es verdad, el miércoles. Que el miércoles retransmitimos a las 5 en punto. Eran las 5 en punto de la tarde. A las 5 en punto de la tarde estamos en directo desde la Plaza de Toros de Las Ventas para contarles la corrida de la Hispanidad. Que pasen buena noche, adiós.